Buenas noches, hermanos. Sea Dios bendiciendo la vida de cada uno de nosotros y sobre todo derramando esas ricas y abundantes bendiciones que cada día, cada momento, cada hora, cada segundo, cada instante la recibimos de parte de nuestro Dios. Así que damos gracias a Dios por este día y gracias, hermanos, muchas gracias por el privilegio, el gozo de estar nuevamente acá con ustedes y vamos a orar. Así sentadito, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te alabamos, te glorificamos y te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de nosotros. Gracias porque este día y a tempranas horas, todos nosotros abrimos nuestros ojos y miramos a nuestro alrededor tus maravillas. Y también, Señor, nos dice la dicha de regalarnos este día, porque cada día es un milagro porque no lo hemos vivido, Señor, y muchos de nosotros no lo valoramos y no lo aprovechamos como debe ser. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, por cada una de mis hermanas. Gracias por este momento, Señor, que podemos compartir con nuestros hermanos y que seas tú usándome en gran manera, Padre, para exponer tu palabra y sobre todo, Señor, que sea de provecho y como decía la hermana que oraba al inicio, que lo pongamos por obra, que no solamente sea teoría, Señor, que no solamente sea conocimiento, sino también, Señor, que nosotros podamos tomarlo con responsabilidad y ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Te agradecemos, te alabamos y te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solo permítame. Voy a, después de que termine, yo voy a compartir con ustedes un material. He aprendido de algunos maestros, sin decirme, ¿verdad? Pero me decía uno de ellos, yo el material lo entrego al final. Porque si no, uno quiere ir adelantadito y pasa leyendo el material y nada va a ir en sintonía con relación a la exposición. Entonces, lo mejor es que cada uno de nosotros pongamos atención en el punto que vamos poniendo, que vamos a ir poniendo y cada uno va haciéndose preguntas. Y si trajeron un bloc de nota, excelente, para los mayores, ¿verdad? Como yo. Yo traería un blog, algo así para apuntar. Para los jóvenes, pues usen su teléfono, que es el blog de notas, que ahí andan todo. Pero úselo para apuntar, no para usarlo en este momento, porque no lo vamos a usar. Dios no va a usar, el teléfono para comunicarse con usted en ese momento. Dios va a usar su palabra, como va a ser expuesta en este momento. Así que les pedimos, yo sé que este teléfono es mucho, distrae, pero tratemos de desconectarnos por un momento de la tecnología humana y comuniquémonos con la sabiduría de parte de Dios, que ahí está la fuente de sabiduría. Según ahí me decía el hermano Eric, va haciendo su exposición y usted da un tiempo ahí para que los hermanos puedan ayudarle a exponer. Así es, ¿verdad? No es para que hagan preguntas, es para aportar y ayudarle, que me ayuden a mí. ¿Qué les parece, hermano? Así que no me hagan preguntas difíciles. Bien, hermanos. Hablar de devocionales es hablar de familia. Hablar de familia es hablar de comunicación. Y hablar de familia es hablar de relacionamiento. Cómo nosotros nos estamos relacionando. De manera que también hablar de grupos familiares, hablar de devocionales, es hablar de pequeños grupos, sea en el hogar, sea bajo un árbol, sea en cualquier lugar. Es un pequeño grupo que se reúne con un propósito. De manera que yo voy a estar usando los términos de devocionales familiares, pero también voy a estar usando grupos familiares, o también usando pequeños grupos, al final es lo mismo que estamos hablando. Porque estamos bajo la dirección de que, qué es lo que se hace en ellos. Y tenemos acá, y puse ahí como tema, devocionales familiares, porque es lo que me decían de compartir. Pero yo como también les decía que voy a presentar un material al final de los apuntes que lo traigo ahí en Word, que está bastante parecido a esto, pero también voy a dejar un texto ahí que les va a servir de mucho para todo lo que van a emprender el trabajo de devocionales familiares o de grupos familiares en sus hogares. Pero me avisan porque a veces ya cuando uno llega a una edad se le olvida todo. Y no va a ser culpa mía y no dejo nada. Es que ustedes no me dijeron, voy a decir. Entonces, hermanos, la familia es la unidad básica de la sociedad. ¿Estamos de acuerdo con eso? No lo oigo tan convencido, pero voy a partir que sí están convencidos. Pero en el mundo actual, la unidad de la familia está sufriendo un deterioro. No existe la unidad. No existe la comunicación. No existe ese tiempo de estar juntos hablando un tema en común. Porque ahora los temas en el hogar no son en común. Cada quien tiene su tema. Los niños tienen su tema. Los jóvenes, adolescentes tienen su tema. Los adultos, los jóvenes tienen su tema. Y nosotros los adultos también. ¿Y dónde están viendo los temas ellos? Bueno, ya lo miraron ayer. No estuve, pero me imagino. A través de la tecnología. Cada quien está en lo suyo. Y producto de eso, que nosotros no tenemos y carecemos de esa unidad básica dentro de la sociedad, y ya no digamos dentro de la familia, y peor aún, dentro de la comunidad cristiana. No existe. Porque la tecnología, los entretenimientos, nos está robando ese espacio. La palabra familia para algunos despiertan recuerdos hermosos. Y si yo pregunto cómo era tu relación con tu papá cuando estabas niños o niñas, entonces algunos de ustedes van a encontrar algunas respuestas, algunos recuerdos, y nos retrocedemos, algunos menos, otros como yo, muchos años atrás para recordarme cuando tenía quizás 7, 5, 8, 10 años. Y algunos de ustedes tienen recuerdos bonitos. Cuando se ponía, ¿sabes?, el papá y la mamá a cantarle aquellos cantos que todavía se sabe. O cuando se lo tomaba de la mano y se iba quizás a ver algún lugar, un paisaje. Entonces, cada uno de ustedes posiblemente tengan recuerdos hermosos, maravillosos, extraordinarios, únicos, que por esa razón quedan ahí grabados en su mente. Pero también podía ser que otros tengan recuerdos desastrosos de tristeza, de dolor, de llanto y también de odio, de resentimiento. Y posiblemente puede haber hoy alguno de acá, de los presentes, que aún no lo ha sacado de su corazón y de su mente. Y eso le está robando la paz. Eso le está robando la tranquilidad. Y eso le está robando el gozo de disfrutar para alabar y glorificar a Dios, al Señor. Entonces, en eso tenemos nosotros muchos recuerdos, pero si la familia puede nutrir, tenemos que pensar que sí, en la familia podemos nutrirnos. También en la familia podemos protegernos y también bendecirnos, pero la familia también pueden amenazar, pueden agredir, pueden destruir. Y todo se da en la familia. Y a veces el papá, la mamá, el abuelo o los mayores no se dan cuenta cómo están destruyendo. Y la familia debe ser para formar, para consolidar, para ayudarnos, para restaurarnos, pero no para destruirnos. Pero muchas veces sucede. Y a veces el papá, consciente o inconsciente, o transmitiendo alguna educación, algunas enseñanzas, empiezan a creyendo que le van a ayudar en la autoestima del hijo o del niño, y empiezan a decirles cosas que realmente son negativas. Tú no sirves para nada, nada puedes hacer, y empiezan a ponerle tantas cosas. Entonces ahí hay una amenaza de destrucción, y aquellos niños empiezan a crecer con autoestima pobre. Y ya la edad de adolescencia y juventud, no se imagina lo que significa eso para ellos o para nosotros. La realidad es que muy poco familias están siguiendo las directrices, y aún dentro de la comunidad cristiana, aún dentro de los creyentes que tienen muchos años de estar congregándose, de haber entregado su vida, gente bautizada, gente que ha tenido muchos años al servicio del Señor. No están, pocas familias están siguiendo las directrices y principios que Dios nos ha dado. Sin duda alguna, aquella falta contribuye a la gran confusión, a la ruptura que la familia moderna está experimentando hoy en día. No hay comunicación, no hay relación. ¿Cómo es posible que el niño adolescente no tiene confianza en la mamá o el papá para decirle y a preguntarle algunas dudas que tiene en su vida? Porque no se ha cultivado la directriz de Dios en la vida de cada uno de los miembros del hogar. Estamos tan ocupados en tantas cosas, en el trabajo, tantas ocupaciones, tantas cosas, y estamos olvidando algo importante, como es la unidad y el valor y el cuidado, la protección del hogar. En el hogar hay miembros que tienen diferentes roles. Está el rol del papá, el rol de la mamá, el rol del hermano mayor. Cada uno, la pregunta es, ¿cómo estamos desarrollando esos roles? ¿Lo estamos haciendo de manera humana, basado en nuestra experiencia, en nuestra sabiduría, en nuestra prudencia, pero no bajo la directriz y el principio del temor a Dios, el amor a Dios? Y posiblemente no lo estamos haciendo. No debe sorprendernos que hay una desintegración en los hogares. Muy pocos hogares se caracterizan por poner en práctica los principios bíblicos del amor. Y toda la Biblia nosotros encontramos tantos ejemplos de amor. Tenemos el texto universal de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Todo se basa en el amor. Y el primero creador, el primero que tiene la iniciativa de amar, se llama Dios. Y ahí está a través de Jesucristo. Y entonces nosotros tenemos que un principio de amor. Pero ese principio no lo traemos a la vida, no lo traemos a nuestra vida, no lo traemos a la práctica, a la enseñanza en los hogares. Hermano, yo pregunto esta noche, no me responda audiblemente, solo piense. ¿Cuántos de ustedes oran, esposo y esposa, juntos? ¿Cuántos de ustedes, esposo, ora por su esposo y ahí junto, tomado de la mano? Esposa, ¿cuántas veces ha orado por tu esposo ahí? ¿Cuál es la rutina? ¿Lo hacen diario constantemente? Qué lindo y precioso es. Y esa experiencia de muchos años. Una vez estamos pasando una dificultad y estamos en la sala de nuestra casa, y de pronto le digo, vamos a orar. Yo voy a orar por tu persona, voy a orar por los problemas que estamos pasando. Y después vos vas a orar por mí. Fue la primera vez que nosotros empezamos a orar después de muchos años de vida cristiana. Y ese día yo recuerdo que empecé a orar y a pedirle a Dios los deseos de mi corazón para mi esposa. Ponerle a Dios nuestras necesidades, ponerle a Dios nuestros problemas, nuestras angustias, nuestros temores. Y poniéndole a Dios todo lo que estaba pasando en ese momento. ¿Por qué? Porque nos amamos. Porque teníamos que vivir el amor de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, y también extendernos de manera horizontal al amor de nuestro prójimo. Y terminé de orar. Y empezó mi esposa a orar. ¡Qué oración más preciosa que quedó grabada en mi mente y en mi corazón! Escuchar a mi esposa a orar por mí, decirle: Señor, bendice a Omar, bendice en tus dificultades, Señor, en su trabajo, en su rol. Y empezó, y yo deleitándome que salía aquella oración de lo más profundo de su corazón hacia Dios, y yo me sentía el hombre más feliz del mundo. Escuchar a mi esposa orar frente a mí y delante de Dios sobre todas las cosas. Posiblemente mi esposa ya lo había hecho muchas veces, pero no juntos. Eso fue lo más maravilloso. Ahora oramos constantemente. Donde andamos, si vamos a un lugar donde estemos, donde sea, sea un lugar, sea restaurante, sea comidería, donde sea, a la hora de almorzar, estamos juntos orando. Porque eso es también lo que nosotros enseñamos. Y si nosotros amamos a nuestros hijos, tenemos que enseñarlo más que con palabras, que con hechos. Eso es lo más importante. Se caracteriza por poner en la práctica los principios del amor, la consideración, la comprensión, la disciplina, el respeto, el orden, los valores, la ética. Es ahí en la familia que se transmite. Encontramos en los medios de entretenimiento series, novelas podrían ser, películas que caracterizan personas sin valores. Yo no sé cuántos de nosotros, los jóvenes, van a decir: ay, hermano Maranda, solo recordando los años maravillosos que ya ni nadie sabe de esto. Pero quiero compartir con ustedes, ¿cuántos miraron la serie o la siguen viendo? No sé si la siguen pasando, la serie de la familia Los Simpsons. Sí, ¿verdad? Ya miré, contemporáneo conmigo. Pero le pregunto a Carlos: ¿y qué es eso de Simpsons? Me va a preguntar Carlos. Así lo miró. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa ahí en esa serie de Los Simpsons? Es una de las series de dibujo animado más exitoso en todos los tiempos. Y estamos hablando que de 1989 hasta el 2008, eso era que no se lo perdía a nadie. Y esto está inspirado en una cultura norteamericana, por eso muchas veces nosotros no entendemos algunas cosas que ellos hablan ahí en esa serie. Pero los personajes son caracterizados como, ¿cuáles son las características de esos personajes? Egoístas. Son caracterizados que son personas que desubicadas totalmente, andan perdidos. Son personas violentas. Son familias disfuncionales. Y encontramos con poca inteligencia emocional. Y también miramos graves problemas de personalidad. ¿Qué es lo que se proyecta ahí? Alcoholismo. Pereza. Y la más cuerda, irónicamente, es la pequeña niña llamada Maggie. ¿Por qué esta serie han tenido tanto éxito, hermanos? O tuvieron, o sigue teniendo, porque dice Carlos que lo ha visto. ¿Por qué hay tanta gente que la ve en sus televisores o en los diferentes medios? Porque es un reflejo de la sociedad. Todo eso es un reflejo de la sociedad, sea norteamericana, sea latinoamericana, o sea nicaragüense, o sea de Masaya. ¿Saben que yo soy de Masaya también? Porque vivo en el 14, entonces ahí salgo en Masaya. Sí, estoy en el 14, entonces estoy así como ya, todo es Masaya. Tengo aquí a Nindiría a pagar los impuestos. Sí, soy Masaya y con orgullo, ¿verdad? Entonces, miramos nosotros que esta serie ha tenido éxito porque hay tanta gente que la ve en los televisores, porque es un reflejo de la sociedad. Muchos la ven simplemente porque se sienten identificados con esos personajes y lo disfrutan, porque quizás miran reflejado la vivencia de su hogar. La pregunta que viene y que nos trae a memoria son: ¿cómo nosotros estamos edificando nuestra familia? ¿Lo estamos haciendo con estos valores distorsionados, negativos? En donde el padre del Simpson ahí, no sé, el hijo el que hace el papel de padre. Expresiones que cuando yo la miraba de vez en cuando, yo miraba, chocan realmente tantas cosas ahí. ¿Qué está viendo nuestra sociedad? Y estoy hablando de series posiblemente hoy en día una sana comparada con las que se miran hoy. Porque hoy en la televisión, bueno, estaba viendo que los jóvenes ya casi no miran televisión. Sí, no miran televisión. Allá en la casa pasa apagado. Llego yo a ver deporte. Soy el único que le enciendo, creo. Porque todos los muchachos andan con el teléfono ahí, hay serie de Netflix, ahí hay de HBO, ahí hay de todo. Y hay tantas sociedades también. Entonces, ¿cómo nosotros estamos edificando nuestra familia? ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿Cómo se están instruyendo? ¿Estamos dejando que toda esta serie y todas estas cosas que siempre ya no hay mensajes subliminales, son directos, crudos realmente que están escuchando nuestra familia? Pero nosotros en los hogares no se está haciendo nada y no se están haciendo nada de devocionales posiblemente. Posiblemente sean pocos porque no hay tiempo. Es una sociedad muy ocupada. Y la iglesia está pasando por ese fenómeno. Y decimos, hermanos, vamos a ir a evangelizar tal día, vamos a salir el domingo a las 3 de la tarde. Y aquí los jóvenes estuvieron hace poco evangelizando y le dicen, hacen la invitación a la iglesia. Bueno, a otra iglesia, no a Filadelfia. Vamos a hacer el ejemplo a otra iglesia, no vaya a ser que me meta problema. Entonces, hermano, vamos a ir a evangelizar. Y entonces, hermano, ay, hermano, no tengo tiempo. Ese día, fíjate que tengo una tarea, los jóvenes. Tengo una tarea y tengo que entregarla exactamente el lunes y ya la estaba prevista a las 3 de la tarde hacerla. No puedo. Y empieza, nadie tiene tiempo. Porque el tiempo, ¿perdón? Bueno, lo está diciendo Carlos. No. Entonces, hermano, como nosotros estamos edificando nuestra familia, ¿cómo podemos edificar a una familia sólida, una familia estable, una familia con fundamento, una familia con temor a Dios, niños y adolescentes realmente que tengan respeto a sus padres, que transmitan amor, comunicación realmente? ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestros hogares? Podemos edificar a una familia sólida, podemos edificar a una familia estable, podemos edificar una familia fuerte y sobre todo que glorifique el nombre de Dios en la iglesia, en los hogares, en los colegios, en todo lugar que nosotros glorifiquemos a Dios. Tenemos que hacerlo, hermanos. Si no, ¿qué nos espera? ¿Qué va a pasar de las diferentes generaciones que hoy en día hay en nuestra humanidad? Pero nosotros tenemos que sensibilizarnos a una realidad que estamos viendo, que lo estamos viendo como normal todo, pero no, hermanos, es alarmante realmente. Y muestra de eso es, quizás no pasa en Filadelfia porque miro que es una iglesia que está siempre trabajando, pero en muchas iglesias no hay sociedad de jóvenes. En muchas iglesias, mucho menos hay sociedad de niños. En muchas iglesias, la participación de la escuela dominical, de la niñez, de la adolescencia y los jóvenes están en decadencia porque no hay la enseñanza en los hogares. Si el papá no lo hace, si la mamá no lo hace, ¿qué le espera a la iglesia dentro de poco tiempo? Ya lo estamos sintiendo. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Somos nosotros los responsables. Somos nosotros y olvidémonos que el bombardeo de tantas redes sociales. No, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo al respecto? Cada uno responda. Entonces, hermanos, podemos edificar esa familia sólida, estable, fuerte y sobre todo que glorifiquen a Dios. Para ser una familia tenemos que relacionarnos y ahí está el éxito, hermano. Relacionamiento, hablar con la persona, dedicarle tiempo a la persona, y eso es inversión del tiempo, y no estamos haciendo esto. Entonces, para ser una familia tenemos que relacionarnos, tenemos que involucrarnos con los demás, aconsejarnos mutuamente, orar los unos por los otros. Eso es tiempo, se puede deletrear tiempo todo esto, pero no lo estamos invirtiendo. Lo estamos malgastando, lo estamos usando mal, no estamos siendo buenos mayordomos del tiempo. Y muchas veces nosotros cuando hablamos de mayordomía, hablamos solamente quizás solo la parte económica. Eso es lo menos, hermanos. Eso es lo menos, porque no hay problema de administrar, porque no hay muchos recursos que administrar. Pero no pensamos en la mayordomía del tiempo. ¿Cómo estás administrando el tiempo? Quizás siempre estamos pensando de que hay que cumplir con el ser buenos mayordomos y hay que dar el 10% de los que recibimos. ¿Cómo está el diezmo de tu tiempo? ¿Cómo estás con esa hora y tanto de todos los días? ¿Se lo estás dando al Señor? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo te nutres con la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo tienes devocionales con tu familia? ¿Cuánto tiempo te reúnes para hablarles de lo que Cristo hizo por nosotros? Eso es mayordomía del tiempo. La Biblia nos dice que esta es la vivencia y esto es lo que nosotros tenemos que retrocedernos, hermanos. Nosotros tenemos que buscar, tenemos que ir a aprender. Tenemos que ir a descubrir, si no lo hemos visto a profundidad, cómo era la vivencia de la iglesia primitiva. Y a eso tenemos que regresar, a los principios de la iglesia primitiva. A eso tenemos que irnos más de 2000 años retroceder. Y dice que perseverandan unánime cada día, unánime, en armonía, en amor, en comunicación. Eso era la vivencia de la iglesia primitiva. Hoy la iglesia moderna tiene que regresar y retomar esos principios de la iglesia primitiva, que ya lo vamos a ver, 5 principios vamos a ver de la iglesia primitiva, que debe retomar la iglesia de Filadelfia, la iglesia de resurrección y la iglesia de Cristo. Perseveraban unánimes cada día en el templo, imagínense. Todos los días, y ahora cada vez estamos disminuyendo los tiempos de reunión. Los miércoles, no sé, allá en los miércoles, culto de oración, de estudio. Y nos vemos hasta el domingo. Y no hay tiempo. Pero aquí todos los días, unánime, juntos, en alegría, con gozo en el templo, y partiendo el pan, es decir, en la mesa. No estamos hablando de la cena del Señor. Estamos hablando de la comida, literalmente. Compartían, ya traían gallo pinto, había gallo pinto allá. La tortillita que no debía faltar, la cuajadita, la leche agria, aunque sea agria, pero era sabrosa, o es sabrosa. Entonces, eso de eso se estaban, comían juntos. Y no se estaban haciendo cara, con alegría. Qué maravilla estar ahí a la par de Carlos comiendo. Hola, Carlos, estamos comiendo, estamos hablando, compartiendo ahí. ¿Cómo vas en la clase? Bien, pero no me dice la otra parte. Bien, ¿cómo? Entonces, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Nadie tenía, esto es mío, de manera egoísta. No, todo lo compartía, todo lo que tenía era en común, como ahora. Y teniendo a favor, dice, bueno, sencillez de corazón, alabando a Dios, imagínense, cantando, levantando manos santas, elevando esos cantos tan maravillosos, cantos de alabanza, de alegría, alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo. Y el Señor, ahí está la obra de Dios. ¿Qué hacía el Señor? Añadía, agregaba, multiplicaba y ahí traía más gente. Pero algo tenía que estar haciendo la iglesia. Ah, no, hoy queremos que solamente venga el Señor, añada más y más, y queremos la iglesia grande y que sean aquellos cultos poderosos, pero la iglesia no está haciendo lo que estaba haciendo la iglesia primitiva. Dios no va a hacer lo que nosotros debemos hacer. Dios no va a hacer lo que nosotros podemos hacer. Dios va a hacer, añadir, sensibilizar, convencer a través del Espíritu Santo a aquellas personas que están sedientas y hambrientas del pan de vida, que es la salvación. Eso es lo que el Señor va a hacer. Pero mientras la iglesia de Filadelfia tiene que hacer su trabajo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso era la vivencia de la iglesia primitiva. Las reuniones en las casas, devocionales, Esos son devocionales. Las reuniones en la casa se multiplicaron conforme se convertían las personas. Y eso estaba, y no importaba si había persecución, más bien había más multiplicación. Hermanos, tenemos que regresar a esa vivencia. Y no esperemos la persecución. No esperemos que se cierren las iglesias. No esperemos que esté por medio de la seguridad, la inseguridad de nuestra vida o el riesgo de vida para empezar que la iglesia despierta hasta ese momento. Aprovechemos los momentos de bonanzas que tenemos hoy en día, que nadie podemos salir sin ningún problema con la Biblia en nuestras manos y nadie los va a quitar, nadie los va a echar preso, nadie los va a agredir. Aprovechemos esos tiempos. Entendemos que esta estrategia fue dada por Dios para aquel tiempo y esos tiempos también. Porque siempre está la gran comisión, siempre está el gran mandato. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándole, enseñándole todas estas cosas que yo le he enseñado. La iglesia necesita emprender el trabajo de los cultos familiares en los hogares como un estilo de vida, como una vivencia diaria, pero también como un medio de entrenamiento de estratégico para la evangelización discipular. Hermanos, y grábense estas dos palabras. Evangelización discipular. Y ahí vamos a hablar más adelante. Y si no le hablo de ellos, pues me recuerdan para que... Quiero compartir con ustedes esas dos palabras. Entonces, ¿qué se hace en un culto familiar? Hermanos, cuando yo estaba pensando, ¿qué comparto con los hermanos? Pero yo antes oraba con el Señor. Yo no sabía quiénes iban a estar. Dios sí sabía. Yo no sabía las necesidades de ustedes, Dios sí lo sabe. Yo no sabía cuáles eran sus expectativas, Dios sí las sabe. Entonces yo le decía, Señor, ayúdame, ponga en mi corazón, en mi mente, pues facilíteme, Señor, qué es lo que vamos a compartir con los hermanos Rivas, ¿verdad? Hay Rivas acá, que son los hermanos Eric y la familia Rivas. Entonces cuando se hace esa pregunta, ¿qué se hace en un culto familiar? Yo no traigo el programa. Yo no traigo la liturgia, si podemos llamarle el orden de culto. No voy a hablar de esto, quizás en otro momento. Pero ¿qué es lo que se hace en un culto familiar? Hermanos, lo que se hace principalmente es reproducir el amor de Dios a través de vidas cambiadas, vidas restauradas. Esa vida es la mía. Mi vida nunca, nunca es igual como era antes. Porque Cristo me transformó, Cristo me rescató, Cristo me sacó de lo más profundo del lodo cenagoso, Cristo me restauró y Cristo me hizo una nueva criatura en Cristo Jesús. Hoy yo puedo decir con seguridad lo que dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, porque esa es la obra milagrosa, divina y maravillosa en mi vida y también en la vida de cada uno de ustedes que le han entregado el control de su vida, el señorío que está mora en sus corazones. Entonces sí, son vidas transformadas, hemos recibido el amor de Dios en nuestras vidas, hemos sido testigos de la gloria de Dios en nuestras vidas. Hemos experimentado el amor de Dios. Ahora, siendo testigo de ello, ahora vengo a restaurar, a compartir ese amor. ¿Y cómo lo hago? No lo hago de manera solo. Lo hago cuando yo me relaciono con otro. Cuando yo hablo con otro. Cuando yo me reúno con otra persona. Y eso es lo que dice aquí. Entonces, tenemos que reproducir el amor de Dios. Tenemos que compartir cómo era, más bien cómo es mi vida ahora. Eso es la muestra de amor de Dios en mi persona. Y eso debe ser la muestra de amor en su persona. Y hay muchas personas que están esperando por ello. Hay muchas personas necesitadas. Hay muchas personas destruidas. Hay muchas personas que creen que su vida no tiene sentido. Hay muchas personas que creen que son un accidente. Hay muchas personas que creen que no merecen el amor de Dios. Porque no son nada. No se creen valiosos en sí mismos. Porque quizás han pasado por cosas difíciles en su vida. Y ahora ellos necesitan ese amor de Dios. No te quedes de manera egoísta, conformista. Porque ya recibiste al Señor y eres hijo de Dios, eres siervo de Dios. Y después, sálvese quien pueda. Es tu responsabilidad Esa responsabilidad le dio el ejemplo Jesús, aquel, nuestro Señor Jesucristo, cuando llamó a aquellos 12. La vida de los 12 no fue fácil, pero ellos recibieron la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y ellos no se quedaron con eso, empezaron a multiplicarse. Ya no eran 12, eran 120 cuando estaban en el aposento alto. Ya no eran 120, empezaron 70 cuando fueron enviados de dos en dos. Ahora eran 120 y miramos nosotros en los hechos, ya no eran 120, eran 3,000. Ya no eran 3,000, eran 5,000. Ya no son 5,000, son millones y millones. Y muchos millones que faltan también, que están ahí sin esperanza. Están ahí destruidos. También nosotros tenemos que ir a compartir ese amor que nosotros hemos recibido de parte de Dios, porque nuestras vidas ya no son igual. Ya hay familias restauradas. Esas familias restauradas tienen que ir a transmitir cómo también a multiplicarse para que haya más familias restauradas. Matrimonio fortalecido, hermano. Hay una crisis en los matrimonios hoy en día. Y la solución en los matrimonios, hermano, es bien fácil y sencilla. Divorcio. Todo lo resuelven con el divorcio. Y creen que esa es la solución. Y así es que está el mundo hoy en día. Y no se dan cuenta que hay niños que se destruyen realmente cuando pasa y se destruye un hogar. No les importa a los padres. Son padres irresponsables, realmente egoístas, que piensan en sí mismos, en su deleite, en su desenfreno realmente carnal, emocional, pero no están pensando que aquel niño es indefenso, aquel niño realmente que no puede luchar y decir, ¿por qué lo están haciendo? Me están afectando a mí. No pensamos en eso. Hay matrimonios que están siendo destruidos, hogares disfuncionales, que solo la mamá está solita, siendo el rol de padre, de madre, de proveedor, que está cuidando. Hermano, esos hogares necesitan. Si en la iglesia hay hogares que están siendo fortalecidos, han sido restaurados, ¿por qué nosotros no ir a esos hogares destruidos también? Necesitan, hermanos. Y no necesitan de nosotros, necesitan de Dios, pero nosotros somos instrumentos para poder llegar hacia ellos. Entonces son esos matrimonios fortalecidos y personas que experimenten una vida plena en comunión con Dios. Cuando hablamos de grupos familiares, estamos hablando de más casas abiertas. Y yo diría, iglesias abiertas en las diferentes comunidades. Y eso solamente se da en grupos pequeños, solamente se da cuando se hacen los grupos familiares. Y decía hermano Eric, y se puede invitar a otro. Yo tengo mi grupo, quizás 2-3 personas, porque hoy las familias son pequeñas. No como la mía, que éramos solamente 9. Entonces si son pequeñas, invite a su vecino. Ay, es que no le hablo. Pongo mucha más razón, ¿y por qué no le habla? ¿Dónde está el ejemplo suyo? ¿Dónde está esa vida transformada? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está lo que el Señor nos ha mandado a hacer? Ah, es que me tira la basura al patio. Pues vaya, con mucha más razón, ese va a ser un pretexto. Haga, ellos esperan que vaya a pelear. No, vaya a invitarlo. Entonces tenemos que hacer las diferencias. Entonces cuando hablamos de grupos familiares, estamos hablando de más casas abiertas y más oportunidades para que la gente conozca de Jesús. No esperemos, dice que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Yo no sé cómo es eso, pero ni me lo quiero imaginar. Pero hoy saben cómo hablan las piedras con los descubrimientos que ahora dice, a la arqueología y todas esas cuestiones. Es verdad lo que dice la Biblia. Ya descubrieron algunas cosas que la Biblia dice. Ya descubrieron tal cosa. Ahí están hablando las piedras. Sí. Pero nosotros tenemos que hablar y no dejar a las piedras que hablen. Es un grupo de personas que se reúnen periódicamente para glorificar a Dios, no para hablar. Para glorificar a Dios mediante el fortalecimiento de las relaciones discipulares. Eso es discipulares, eso es relación, eso es comunicación y la multiplicación de discípulos. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu. ¿Y me ayudan a leerlo, hermano? ¿Me ayudan a leerlo? Y así descanso un poquito, ¿les parece? Ok, quiero escucharlos. Y si se lo aprenden, mejor. Al final se lo voy a pedir que, porque se lo van a aprender sin proyectarlo. Uno, dos, tres. Juan. Ahora sí, digámoslo de verdad. ¿Y ahí lo dijimos de mentira? No, con ánimo. Con esa seguridad. Uno, dos, tres. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su palabra. Es viva. Es eficaz. Y más cortante que cualquier espada de doble filo. Esa es la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos exponiendo esta noche. Los cultos familiares es una poderosa herramienta, hermano. Una poderosa herramienta que no se está usando para el cumplimiento de la gran comisión a nivel local. Y una estructura importante de apoyo a la visión del crecimiento de la iglesia en los cinco principios. Y ahí vamos con los principios. Y yo lo voy a estar repitiendo toda la noche. Porque es vigilia hoy, ¿verdad? Es que estoy pensando en vigilia porque en Casa de Paz están en vigilia la iglesia de resurrección. Entonces, después de acá, yo voy para allá. Pero ¿por qué no nos quedamos aquí mejor en vigilia para no ir hasta allá? Amén. Ya cenamos. Solo falta el café. Entonces, hermanos, los cinco principios de la iglesia primitiva que yo en el Señor, en el amor al Señor y a ustedes, hermanos, yo quiero que sean los principios de Filadelfia. Estaba buscando ahí lo que el Señor le dijo a Filadelfia en Apocalipsis 2. ¿Qué le dijo a Filadelfia? ¡Ay! ¡Ajá! ¡Qué interesante! Miren, no le dijo nada que los otros dicen, como por ejemplo la Valencia una, yo conozco tus obras, que no eres frío, no eres caliente, como no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y estaba viendo, oye, Filadelfia, no le dice nada, no le dijo nada a Filadelfia, por eso cogimos ese nombre, me van a decir. Entonces tenemos el primer principio, oración. Yo lo voy a decir y después vamos a ir a hablar. Y ahí va a ser, porque yo creo que no sé cuánto tiempo llevo. ¿Cómo voy con el tiempo? Me dieron una hora, la primera parte. 42, ok. Termino en lo que falta, en esa otra parte de esos 42 para la hora. Entonces, los cinco principios. Oración. Ahora imaginémonos nosotros, oración. Principios de la iglesia primitiva. Ya leímos un texto. Entonces, usted piense de manera personal, de manera congregacional, de manera familiar, oración, primer principio. ¿En qué consiste? Usted saque sus conclusiones, pero vamos a decir algunas de ellas. Entonces, el primer principio de la iglesia primitiva, que también es el principio, va a ser del principio de la iglesia de Filadelfia, oración. Segundo principio, evangelización discipuladora, dos palabras que vamos a ver ahorita. No solamente es evangelización, es discipulado. Tantas campañas que ya hemos escuchado nosotros y nos alegramos con 2,000, 3,000 personas que se aceptan a Jesucristo. A los pocos 15 días no sabemos dónde están, porque solamente estamos centrado en evangelizar y venimos, ¡qué alegre! Hemos ganado 5, 10, 20 almas para Cristo. ¿Y dónde están? Le pregunto dentro de 8 días. ¡No sé! ¿Y dónde está el discipulado? Digo yo. Ese es el discipulado, y el discipulado se alcanza, se logra en los grupos familiares, en las cultos familiares. Entonces decimos oración, evangelización discipuladoras. Plantación de iglesia, y cuando digo plantación de iglesia, no estemos pensando en estructura, estamos hablando de grupos familiares. Plantación de iglesia, estamos hablando de pequeños grupos. Cuarto principio, formación de líderes. Hermanos, eso, ustedes implementan los grupos familiares, los pequeños grupos, como quieran llamarle, no se van a dar cuenta ustedes cómo se están formando líderes. Ese es el cuarto principio de una iglesia multiplicadora. Y el quinto principio que también la iglesia urge, también que trabaje en ello, es compasión y gracia. Compasión y gracia. Entonces, por lo menos yo muy contento, digo, a Filadelfia se aprendió los cinco principios. Vamos a repetirlo. Oración. Evangelización discipuladora. Plantación de iglesia. Formación de líderes. Compasión y gracia. Después le preguntamos, la prueba final va a ser que cada uno de nosotros vamos a decir los cinco principios. No, ya se lo saben. Entonces ahí, ¡ah, sí, lo estaban viendo! No me he dado cuenta. Pero vamos a ver ahora. Entonces, hermano, cuando hablamos de oración, la oración no era ocasional para la iglesia primitiva. Cosa que muchas veces en la vida del cristiano solamente oramos cuando estamos en problemado. Si hay bonanza, feliz. Nada de oración. Si hay trabajo, ¡wow, qué alegre! Si no hay escasez, todo tranquilo. ¿Estamos en crisis? Orar, hermano, ayunar y empezamos una cadena de oración. Hermano, en todo tiempo, la iglesia primitiva no había algo especial. Constantemente era su vivencia, era su estilo de vida la oración. La oración no era ocasional para momentos de crisis. La oración no era esporádica en el diario vivir de la iglesia del Nuevo Testamento. Orar fue la primera actitud de los discípulos y orar debe de ser el compromiso que esta noche nosotros vamos a adquirir delante de Dios. Empezar a orar por los cultos familiares, empezar a orar por los grupos familiares. No inicie antes si no ha orado, hermanos. Sí, hermanos, por favor. A veces somos hermanos que tenemos, aparentemente demostramos que tenemos mucha fe. Porque hacemos las cosas sin antes consultar con Dios. No haga nada. Nosotros tenemos un principio en evangelismo. Oración, no, evangelismo sin oración es orgullo. Evangelismo sin oración es orgullo. Y cualquier cosa que usted vaya a hacer, si no ha orado, es orgulloso. Porque cree que lo va a lograr con sus propias fuerzas y habilidades. Entonces, orar fue la primera actitud de los discípulos después que recibieron la gran comisión. Hermanos, si usted no hay un culto familiar, no ha hecho todavía en su casa, o no ha participado en un grupo pequeño en su casa o en vecindario o en otro lugar, no inicie sin antes no ha orado. ¿Sabe por qué? Porque Dios prepara a las personas. Dios trata con las personas. Dios sensibiliza el corazón de las personas. Entonces nosotros, si Dios pone el deseo de hacer un grupo, ¿verdad? Pero es que no sé cómo voy a hacerlo, ore. ¿Acaso los discípulos sabían todo lo que tenían que hacer cuando Jesús los llamó? ¿Acaso Dios cuando llama a alguien lo prepara el trayecto? Pero si usted tiene el deseo, ore para que Dios lo vaya preparando. Entonces, si usted va a trabajar en un grupo, empiece a orar, Señor, yo quiero ser parte de este programa. Yo quiero ser parte, Señor, vocero de tu palabra. Señor, yo nunca me he visto, creía que podía dirigir, pero hoy, Señor, yo me armo de poder. Yo quiero dirigir los cultos familiares en mi casa. Desde ahí empieza a trabajar en su mente y en su corazón el Señor. ¿Sabe por qué? Porque va a empezar a modelar un testimonio. Va a empezar que sus palabras estén acompañadas por hechos. Alguien decía, y me gustó esa frase, que lo que haces habla tan fuerte que no me deja escuchar lo que dices. Eso es testimonio. Entonces eso nos compromete a nosotros ser más fieles a Dios. Ser más consagrados a Dios. Si yo voy a decir, vamos a orar, que me miren orar también. Entonces, esa es la primera parte. Entonces, orar fue la primera actitud de los discípulos después que recibieron la gran comisión. Todos estaban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Eso es lo que dice Hechos 1:14. Los cultos familiares incentivan la oración entre sus miembros por las personas no convertidas. Y no solamente vas a orar por las personas no convertidas, sino también por los que han sido evangelizados y por los que están siendo discipulados. Hay que orar por ellos y posiblemente seamos uno de ellos nosotros. Tenemos que orar, hermanos. Lamentablemente, los cultos de oración son los menos frecuentados, son los más raquíticos. Sin embargo, debería ser los más numerosos, porque todos tenemos necesidad. Evangelización discipuladora. Los discípulos compartían las buenas nuevas, las buenas noticias en todo tiempo y fuera de tiempo, constantemente. Que nuestro estilo de vida sea evangelizadora. Que nosotros prediquemos la buena nueva. Que nosotros evangelicemos con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras miradas, con todo lo que hagamos realmente, que glorifiquemos a Dios y que realmente seamos luz en medio de la oscuridad. De esa manera podemos llevar las buenas nuevas y de esa manera va a ser a tiempo y fuera de tiempo, en todo tiempo, porque no hay tiempo específico para predicar las buenas nuevas de salvación, todo tiempo. Los grupos familiares tienen la oportunidad de ponerse al lado de las personas. En la iglesia se pone al lado, ni se hablan porque no pueden estar hablando porque están en el mensaje. Y se van hasta la próxima, dentro de 8 días. No hay comunicación, no hay relacionamiento, no se cultiva el amor. Sin embargo, en los grupos familiares, estoy a la par de ellos, estamos viendo las necesidades de nuestros hermanos. Y a veces venimos con nuestros corazones sensible y a veces lloramos cuando miramos aquellas necesidades que a veces no hay donde sentarse y a veces nosotros tenemos tantas cosas que no, ahí las tenemos tiradas y no lo valoramos y no lo estimamos dándoselas a otras personas. Cuando miramos realmente cómo viven las necesidades que tienen, hermanos, la iglesia, los hermanos, somos tan indiferentes, tan insensibles a las necesidades de nuestros hermanos. Ah, pero decimos que somos de un mismo sentir. Una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Y eso es lo que se logra cuando estamos ahí en los grupos. Cuando estamos sentados en una patita de gallina, así. ¿Eso es? ¿Se usa? No, pues solo en mis tiempos. Era una cuestión de madera. Entonces, ahí, hermanos, estoy al lado de ellos. Y sales a mí, no solamente estoy al lado de ellos, estoy orando con ellos. Estoy llorando con ellos. Tengo la misma necesidad. Estoy siendo sensible a ellos. Entonces, nosotros lo logramos, la oportunidad para ponernos al lado de las personas para potencializar la proclamación del Evangelio, creando una profundización de las relaciones discipulares. La plantación de iglesia, hermanos, la plantación de iglesia son los grupos familiares. Son devocionales. Eso es plantación de iglesia. Cuando nosotros escuchamos plantación de iglesia, pensamos en estructura. Pensamos en lugar físico. Pero no, ¿sabes por qué? Tú eres una iglesia. Yo soy una iglesia. Usted es una iglesia. Por eso cuando 1, 2, 3 están ahí congregados, son iglesias. Porque nosotros somos la iglesia. Esto es el templo, esta es la estructura. Pero la iglesia somos nosotros. Entonces, cuando estamos ahí, en ese grupito, estamos plantando una iglesia, un grupo familiar, sean 3 hijos, sean 5, sean lo que sea, ahí están los grupos. Ahí se está plantando una iglesia. Entonces, la plantación de iglesia fue una acción estratégica coordinada por el Espíritu Santo al principio de la expansión de la iglesia, cuando fue Pablo al Medio Oriente, a Asia, a Europa. La plantación de iglesia es el proceso intencional de establecer una comunidad de discípulos perteneciente a Jesucristo. Plantación de iglesia, son los cultos familiares, son fundamentales en la plantación de las iglesias cuando se multiplican y se van agregando más personas. Entonces, sí, Dios va a ir agregando, va a ir añadiendo, va a ir sumando, va a ir multiplicando más. Eso es plantación de iglesia. Es también un formador de nuevos líderes para el ejercicio de los ministerios. Hermanos, muchas iglesias, 12 minutos me faltan, ¿verdad? Así me dijeron 12 minutos. ¿Se acuerda, hermano, que dieron 12 minutos? Entonces, 12 minutos. Entonces, hermano, esa parte, miren, o escuchen también. Muchas iglesias cometen el error que llega otro hermano, y no tengo nada en contra de eso, pero llega otro hermano nuevo, sea por traslado, o a veces el problema que tienen otra iglesia, y se llegan a congregar a otra iglesia. Entonces, ya estamos viendo, hay que ponerlo tal cosa, dice. Hay que ponerlo en tal ministerio, porque la persona se mira pues que tiene potencial. Y entonces empezamos a poner al ratito, así como vino, se van. Porque estamos buscando los líderes fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia, Filadelfia tiene un potencial de líderes. Pero ¿saben por qué no los miramos? Porque no le damos la oportunidad de trabajar. ¿Saben por qué no le damos oportunidad de trabajar? Porque los ministerios ya están ocupados. El ministerio de amor, el ministerio de educación cristiana, el ministerio de finanzas, el ministerio de diaconía, todos están ocupados y los hermanos están haciendo un excelente trabajo. Pero los jóvenes están esperando para trabajar como líder o trabajar en ello. Pero como el hermano no vamos a quitar porque se nos antoja, porque si está haciendo buen trabajo en el ministerio, ahí tiene que estar. Entonces, ¿qué pasa con la formación de líderes? No hay. No estamos formando líderes. Con estos grupos pequeños, ahí se forman líderes. Ahí se forman personas que están enseñando. Ahí se forman las personas que van a ser sensibles, van a ser quizás del ministerio de amor o del servicio cristiano, como le llame. Empiezan a surgir. Eso es formación de líderes. Los cultos familiares, hay alguien que tiene que dar la enseñanza y no va a andar siempre solo el pastor. El pastor tiene mucho trabajo. El rol del pastor es capacitar a los santos. Y los santos es la iglesia. Y las ovejas tienen que ir a buscar cómo reproducirse. Entonces, en esto de la iglesia multiplicadora, no, en lo que es la iglesia, la plantación de iglesia, grupos familiares, pequeños grupos, ahí, hermano, ustedes no se dan cuenta cómo va a formar líderes. Ahí empiezan a salir los predicadores, los evangelizadores. Ahí es formación de líderes. Es también un formador de nuevos líderes para el ejercicio de los ministerios. Ahí está, la formación de líderes es la llave dentro de los planes del Señor Jesús para llegar hasta los confines de la tierra con las buenas nuevas de salvación. La iglesia con líderes sin visión y que no invierten en la formación de nuevos líderes, difícilmente pasará esta generación. ¿Qué le va a pasar a esa iglesia? Y es noticia a nivel convencional que las iglesias que han sido formadas como iglesia se están reuniendo 12, 8 y algunas ya han cerrado. Es triste, hermano. Y hay cantidades de iglesias que no tienen pastores, no hay obreros. Porque no estamos formando líderes. Y cuando hablo de líder, es servicio. Líder es sinónimo de servicio. Eso es líder, es servir. Y servir en los diferentes ministerios. Pablo siempre focalizaba la formación y capacitación de nuevos líderes. La iglesia de Filadelfia tiene que empezar o ya empezó a formar líderes. Hoy tenemos que poner nuestra mirada en los jóvenes. Tienen un gran potencial, tienen una gran habilidad, tienen grandes conocimientos que la iglesia no está usando, no está aprovechando esa juventud. Y no tengo nada en contra de los mayores porque estaría en contra de mí. Pero no, hermanos, tenemos que darle la oportunidad a los jóvenes. Ellos tienen, es otro mundo, como dicen. Y allá en la iglesia, con el favor de Dios, y ahí estoy con los niños. Ya creamos el ministerio de niños, se reúnen a las 3:30. Llegan pocos, pero esos niños se están formando. Niños contando historia, predicando. Ahí lo están haciendo. Niños orando por las ofrendas. Y niños nuestros de nuestra iglesia, y qué gozo aquel papá ver a aquel niño que está orando, hermano. Hasta uno, hasta derrama su lágrima, ver esa maravilla. Qué grande es nuestro Dios darnos ese gozo. Eso es formación de líder. Ahora vamos con compasión y gracia. El Señor Jesús se compadecía con el sufrimiento de las personas. Porque parecían, dice, parecían ovejas sin pastor. Andaban sin esperanza. Andaban sin consuelo. También nosotros no solamente tenemos que tener compasión por aquellas personas perdidas, también por aquel hambriento que está haciendo la iglesia a las necesidades de nuestros hermanos. Hermanos, nuestra iglesia, pueden haber muchos que no tienen trabajo. Hay muchos hermanos que tienen dificultad para comer nuestro tiempo de comida. Y quizás uno. Quizás hijos que están siendo alimentados con agua de azúcar y otros con gaseosa, aunque tengan la leche. Sí, le dan la, el niño se hace adicto también a la gaseosa. Entonces, hermanos, son necesidades que tenemos y la iglesia está siendo indiferente. Solamente se centra en uno. Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tenemos muchas oportunidades para mostrar compasión, demostrando la gracia de Dios a los que sufren, a los hambrientos, a los necesitados, a los que no tienen techo. Tenemos que ir donde ellos. Ay, hermano, usted, ¿con qué dinero? No, hermano, con solo que vaya y ore por ellos. Y no solamente orar, también ayude. Pero no tengo, usted no se da cuenta. Que lo que tiene sea poco, pero Dios lo multiplica y es mucho para la otra persona. Y hay cosas en nuestros hogares que se están perdiendo y no estamos usando y no vamos a compartir con ellos. La iglesia no puede estar ajena delante de los desafíos sociales de nuestro alrededor. Tenemos muchas oportunidades para mostrar compasión, demostrando la gracia de Dios a los que sufren. La iglesia no puede estar ajena delante de los desafíos sociales y a las crisis que estamos pasando. Nadie debiera tener más conocimiento e interés por su barrio, por su comunidad, por la, que la iglesia, que los líderes, cada uno de nosotros. Eso debe ser una iglesia relevante en la comunidad. Filadelfia tiene que ser una iglesia relevante en este sector, porque Dios la ha puesto aquí para que brille y que brille la luz de Cristo, para que sean sal de la tierra, para que sea el que llegue el pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Debemos, la iglesia de Filadelfia tiene que tener interés por la comunidad. La iglesia de Filadelfia tiene que orar por la comunidad. Y que la compasión, por la compasión también y por la comunidad, involucrándose con la comunidad. Y termino diciendo, todas estas cosas se dan en un grupo familiar. Se da el relacionamiento. Eso es un acróstico que nosotros podemos decir raíces, raíces. Ese acróstico se implementa, se vive en los grupos familiares. Relacionamiento, te relacionas con las personas que aquí te relacionas, pero no tienes tiempo para poder compartir con ellos. Se agregan personas, ora por los demás, cuida a los demás, enseña el evangelio y discipula también y se ayudan unos a otros por las dificultades que tenemos. Hermanos, tenemos un desafío. Hermanos, tenemos un llamado. Hermanos, tenemos una misión y esta misión no es como la película, Misión Imposible. Es una misión posible. Todo porque viene de Dios y no de ti. Que esta noche sea Dios bendiciendo nuestras vidas. Sé que me pasé un tiempito, pero hermanos, que Dios les bendiga y espero que otro día me inviten, aunque me tarde. Y para eso, hagan vigilia, hermano. Tengamos más tiempo. Dios les bendiga, hermano. No sé si hay preguntas. Hermano Eric, me disculpa porque me dijo, y yo dije que íbamos a dar espacio de preguntas. Bueno, tenemos otra hora para preguntas y comentarios. No sé si tienen algún comentario, hermanos, algún aporte.